Nuestro próximo invitado ha escrito un libro para cicatrizar recuerdos. Él ha recibido el premio Fernando Lara 2022, este premio de novela prestigioso por Adiós Pequeño, una novela donde se abre en carne viva. Marta Zúñiga, pues ya está entre nosotros.
Sí,
cuéntanos,
ya está con
quién
nosotros.
Es.
Nosotros nació en Utiel, en Valencia, y no es extrañar que esta tierra aparezca en su último libro, que editado por Planeta lleva por título Adiós Pequeño. Con este libro ha obtenido, como has dicho, Nieves, el premio Fernando Lara de novela. Entre sus reconocimientos, premio Primavera de novela 2014 por La noche soñada y finalista al premio de la crítica con El amor bastaba. Es licenciado en Ciencias de la Información, es máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial, ha sido ministro de Cultura y Deporte, periodista, presentador de radio y televisión, es autor de casi una decena de novelas, coautor teatral también de Más sofocos del director Juan Luis Iborra. Ha escrito para Microteatro Madrid la obra Me quedo muerta y, como no para, también ha sido actor Nieves en la serie La alquería blanca, dando vida al juez Varela.
Eso, asignate el señor López Campos voluntariamente. Convendrá, señorita, que eso como a mínimo es irregular.
Su trayectoria profesional es muy, muy extensa y hoy está con nosotros. Él es Máximo Huerta.
¿Qué tal, Máximo?
Oye,
bienvenido.
Feliz, Nieves, de estar contigo, con vosotros, muy feliz, muy contento.
Muchísimas gracias. Qué rabia no estar ahí cerquita tuyo, pero...
Bueno, pero mejórate, cuídate mucho, que yo lo he pasado estos días, pensaba que era el aire acondicionado, se lo estaba comentando,
y yo
decía,
también.
Jo, me está sentando de mal el aire acondicionado, que me he quedado afónico, y claro, y me fui al día siguiente y vamos... Me salió marcado como la raya de un mapa, marcadísimo todo y bueno, y he estado pasándolo muy mal, peor que la primera vez, mucho peor.
Pues mira, y además prolongado el tiempo, ¿verdad?
Sí, y se me ha quedado ahora una cierta afonía y como un dolor de pecho así como constante todo el rato, como que mi fuelle no abre todo el rato.
Bueno, pues ya estamos los dos aquí con el fuelle.
Quería estar a tu altura.
Porque es verdad que cuesta coger aire. Pero venga, vamos a hablar de lo importante, que es esta última obra tuya, este Adiós Pequeño, que empieza de una forma tremendamente fuerte, diciendo: mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esa es la única verdad de mi vida. Caray, yo creo que este libro ha sido para ti terapéutico, Máximo.
Bueno, yo espero que lo sea para los lectores, porque estoy recibiendo una cantidad de mensajes de que están viéndose como si fuera un espejo en la novela, que está siendo la mejor recompensa de mi vida haber escrito Adiós Pequeño. La frase es dura, es... Nací y mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Es una forma de decir que... ¿Qué habría sido mi madre sin mí? Es un libro que habla desde un amor profundo hacia las madres, no como madres, sino como mujeres. Uh-huh. Porque las vemos como madres toda la vida, como abuelas, cuando han sido mujeres, coquetas, han sido jóvenes, y somos incapaces de verlas fuera de ese rol en el que no son solamente madres, sino fueron mujeres. Y yo me planteé, ¿qué habría sido de mi madre si en esa época en la que había que casarse con quien tocaba, con quien habías dado el primer baile, con quien en un pueblo pues ya hablaban de va con él? No había ya manera de salir de esa autopista. Es un homenaje a todas esas madres y a todas esas familias que se han construido poquito a poco, queriéndose poco a poco en esa autopista.
Pero fíjate, Máximo, que... Da la sensación en ese espejo que tú retratas y donde nos vemos muchos, es el retrato de una época,
sí,
de una posguerra, de una dificultad tremenda de unos padres por salir adelante.
Sí.
Y también quizá una mamá que no fue feliz.
No lo fue. De hecho, cuando me cuenta anécdotas con las que he compuesto esta novela, la protagonista se llama Clara y es mi madre,
sí,
pero podría ser Elena, podría ser Carmen, podría ser Almudena. Es esas madres que se entregaron y siempre se han quedado con el trozo pequeño de la comida. Siempre recogían la mesa y aunque estaban, el marido se quedaba dormido, ellas seguían naciendo. y no paraban. Y tú te ibas ahora en estas fechas que estamos, a 5 de julio, y todo el mundo ya, los chicos en casa, estaban, ¡ah, qué bien, vacaciones! Y el padre se echaba unas siestas y se levantaba tarde. Pero las madres no. Las madres seguían. Y no había vacaciones para ellas. Y yo entonces me di cuenta, escribiendo esta novela, que todas las fotos de mi madre, de toda su época feliz, es previa. Cuando se iba a la verbena, cuando se iban a San Juan, cuando llegaban las fiestas del pueblo, que toda su felicidad verdadera, absoluta y rotunda fue antes de mí. Luego ya, vamos, yo quiero a mi madre, una barbaridad, y además es muy correspondido. Es muy correspondido y la cuido en este tiempo difícil de vejez, duro, complicado para alguien que ha sido muy, muy activa. Pero ¿cómo fue en ese tiempo? Y yo miro las fotos y en ese pequeño fotograma en blanco y negro de mi madre, con esa cintura estrechita que ahora me dice, ¡jo, cómo se ensanchan los huesos! Pues veo, intuyo qué fue de esa madre y de esas generaciones de mujeres que fueron, no libres, porque es una época muy dura, pero sí alegres, con ese regocijo de lo rural, del barrio, de lo pequeño, de la pequeña alegría de familia.
Eso es. Y tú dices, da la sensación de que vas peleando contra el tiempo.
Ay, sí.
Hay mucha prisa, no hay tiempo, y si no hay tiempo, y tú dices, la vida es ahora.
Ahora. Es que mañana no existe. De hecho, este programa lo tendréis preparado para mañana, pero no existe.
Exacto.
Existe ahora. Y existe todo lo que hemos vivido. Y lo mejor es recordar a tu abuela cuando salía con esos buñuelos de viento. Cuando de pronto soltaba todas las cartas en la mesa y decía, vamos a jugar a los cinquillos. Lo que tenemos es lo que hemos vivido. Paradójicamente, eso que ya no tienes, Nieves, eso que ya no puedes tocar, es justo lo que tenemos. Y yo creo que era una buena manera de mirarlo. Ahora vamos muy rápido, zapeando por la vida, parecemos todos runners, yo no corro, pero todos con una prisa para todo, todo, consumirlo todo rápido. Y esa temperatura, esa lentitud que había antes, yo la estoy recuperando, que es mi única manera de parar la muerte. A ver, yo tengo mucho miedo, soy hijo único.
Lo sé, lo cuentas en el capítulo 1, yo creo.
Sí, sí, sí. Y dormí en literas, que no sé para qué, pero fue como tener un hermano invisible toda mi vida. Tú imagínate, entiendo que esperara un hermano que nunca llegó, Nieves, pero nunca llegó. Entonces mi soledad se vio marcada por esa ausencia de ese colchón vacío siempre, en el que dejaba la mochila del colegio. Y la manera de parar la muerte, que tiene tacones y se oye cuando alguien en casa se hace muy mayor y ves que las facultades fallan, es que mirarlo todo más lento. Y fijarte en los detalles de cómo mueve el café, de cómo se pone la chaqueta, de cómo remueve
el... Ese café que te prepara, mamá, ojo.
Sí, oye, me ha preparado un zumo.
¿Te has tomado el café? ¿Te has tomado? ¿Le has echado azúcar?
Sí, he hecho demasiada por acompañarla. Sí, sí, sí. Somos herederos de mi abuela que volcaba el azucarero. No es que se echaba azúcar, es que volcaba como si estuviera echando cemento en el agua. O sea, somos muy, muy, muy golosos. Y me gusta ahora mirar las cosas pequeñas. Y creo que en eso está la belleza de la vida y la... Intentar ver la belleza a la vejez, que es imparable.
Bueno, y yo lo que te voy a decir es que no solamente este libro te abre en carne viva, diciendo, de aquí vengo, así soy, este es mi origen, y me parece, se te quiere más, Máximo.
Jo, Nieves, qué bonito.
Lo que sí te quiero decir, que cuando tu familia se deshacía de afectos, tirando a ese pozo, el pasado, ese pozo seco, tirando pues ese gramófono que yo hubiera dado la vida porque no se hubiera tirado, o esa canastilla, ese neceser.
Es que eran pobres y lo único que había era, solamente se podía vivir. No se pensaba en casa, en política ni en nada, se pensaba en vivir. Son familia campesina y llenaron el pozo cuando se secó de todo lo que pensaban que eran trastos viejos, mi abuela. Claro, echaba todo lo que creía que eran trastos y daría mi vida por colarme en ese pozo que taparon, por encontrar esas cosas que tocaban y qué discos sonaban de pizarra en ese...
Gramófono.
Si tú sabes todo lo que había, madre mía, me lo contaba mi abuela, decía, bueno, eran trastos viejos, nunca hubo... claro, esa es la mirada que tenemos ahora hacia algunos objetos, pero entonces eran solo trastos de una familia que necesitaba espacio.
Mira lo que leo. Era guapa, era muy guapa. Miro sus fotos, como tú nos has contado, en blanco y negro, unas pequeñitas en las que sonríe a la cámara. Mamá resulta magnética. Es inevitable mirarla y navegar por los pensamientos desconocidos de una joven de Utiel que se quedó sin bailar por un tal Alejandro que cuando le concedió el baile se fue con otra. Mejor, le digo. Ay, esas conversaciones con mamá, es que me encantan, de verdad, me encantan. Me encanta este libro.
Ay, muchas gracias, Nieves. Yo estoy muy contento de este libro y el comentario de los lectores es tan generalizado que me parece un regalo que recibo como si fuera Navidad. Y describir a mi madre es, cada uno está viendo a la suya o a su abuela y eso me parece que es muy bonito cuando pones una canción en la radio, antes estabas poniendo las de Rafaela, o cuando suena una canción y dices, ay, esta canción habla de mí. Pues yo me gusta cuando un libro de pronto habla del lector. De pronto cuando el lector se ve y dice, es que está hablando de mí. Y esto está sucediendo con Adiós Pequeño, con esta madre, en este caso es la mía, pero puede ser la de todos. En esos recuerdos que se quedan como una película, como si fuera El Salvatore, Cinema Paradiso, un poquito. Y me convierto en ese que llega 30 años después al pueblo y empieza a ver todo aquello que se perdió. Y también esas fotos que no sabes de verdad qué es lo que esconde, porque los padres, cuando no eran padres, guardan secretos. Y eso me parece, cuando no eran padres, y era ese chaval y esa chavala, que me encantaría reencarnarme en un amigo de su pandilla para saber cómo eran, o sea, cómo miraban, qué hacían. Entonces, me parece muy bonito intentar imaginarlo sin ese egoísmo de es mi padre, es mi madre, sino cómo fue esa chiqueta en valenciano, esa chica coqueta que jugaba a vestirse para ir a las fiestas más guapa que las demás.
Vamos luego, en este libro, donde te haces tantas preguntas, como ahora nos acabas de hacer, también hay sonidos, como por ejemplo este. Vamos a escuchar a Rafael. Si no sale Rafael, lo canto yo, ¿eh?
Bueno, lo podemos cantar porque ese baile que le prometió un chico en esa noche de Utiel, se lo prometió a ella, pero ese tal Alejandro, cuando ella se giró feliz, él no estaba. Y fue una gran tristeza, porque ella siempre pensó que Alejandro era su amor. Eso fueron parte de la historia. Y él, mi padre, tenía otro gran amor. Al final de la novela descubres qué pasó con esos dos amores. Pero la venganza de mi madre llegó en un concierto de Rafael, en el Palacio de los Deportes, o Withink, porque ella era como una fan de Aitana o de Justin Bieber, con 80 años, Rafael cantando, y me dijo, y ahí es cuando me enteré, dijo, esta canción que está sonando fue la con la que a mí me dejaron y con el que no me casé, y estaba sonando Mi Gran Noche de Rafael, y ver de pronto girarte hacia tu madre y decir, no sé nada de mi madre, de pronto sé que estuvo enamorada y se levantó y bailó la canción sin ese Alejandro, sola, feliz, como una groupie, y se le olvidó la artrosis, se le olvidó todo y era feliz como hace 40 años en ese baile que nunca tuvo. Y me parece que es una gran venganza muchos años después.
Podríamos decir, bueno, Nieves, que reivindicó suyo.
Ahí salía la mujer, la chica, la que no pudo serlo en su momento. Se reivindicó a sí misma en un concierto en el Withink Center. Y luego subió, saludó a Rafael y se lo dijo.
Bueno.
Claro. Natalia Figueroa lo sabe, pues hemos hablado del libro. Entonces, claro, detrás de cada canción puede haber tantas sorpresas, como este baile que nunca se lo concedió a Clara y ese tal Alejandro, que seguramente se perdió a la mejor mujer.
Eso es.
Yo antes hablaba de películas, Máximo hablaba de películas, de canciones que hablan de uno. Y yo quería preguntarle una canción, ahora que estamos con canciones, una canción que hable de ti.
Una canción que habla de... Es Caprichoso el Azar, por ejemplo, de Serrat, me gusta mucho. Porque es Caprichoso el Azar, nunca sabes qué va a pasar. Claro. Y te sorprende, la vida no tiene guión y te va sorprendiendo sobre la marcha te atropella. Esa canción, por ejemplo, es Caprichoso el Azar, habla bastante de mí.
Pues mira, ahí está.
¿Qué rapidez?
Fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé, pasé sin querer pasar.
Pues esta es la canción de Máximo, que nos cuenta, nos narra la vida que no es fácil para nadie, yo creo.
No.
Hablas hasta de tus pesadillas, que no sé si sigues pensando que las llamas, el fuego, puede ser lo peor, ¿no? Que a uno le puede pasar. Desde luego, de niño, para ti, el tema de los alfaques fue duro, durísimo, como...
Sí.
Para tantos niños,
sí.
¿No?
Para mí se convirtió en una pesadilla aquel camping de los alfaques, que un camión cargado de gas estalló en la puerta y esa imagen se quedó. Yo luego siempre tuve muchísimo miedo al fuego, muchísimo miedo. Sin embargo, toda la novela la acompaño con al lado de una estufa, que es una manera de matar esos miedos. La infancia es que se queda, la infancia es muy larga y se va quedando pegadita a lo largo de la vida. La infancia dura muy poquito, pero no, en nuestra vida dura mucho, porque la vamos mitificando y la vamos novelando, y la memoria es muy novelera y la vamos cambiando ya de mayores ahora, esas anécdotas de niño. Entonces todo eso se va quedando como en esos frascos de conserva que hacía mi abuela, para un por si acaso, para un después, para un momento. Y entonces esa infancia se va quedando ahí, y yo creo que en esa infancia todos conectamos, más felices, más infelices, en familias más alegres, en familias más tristes. La familia no tiene instrucciones, o esos vecinos.
Por favor.
Bueno, por favor.
Tan absolutamente... me ha recordado a veces a esa colmena de Cela, donde tienen tanto protagonismo los vecinos como... tu propia historia.
Es que he querido que los... Que... Sí, que porque todos los secundarios son secundarios para ti, pero son protagonistas para ellos.
Eso es.
Y entonces, en un mismo edificio viven tantas familias y cada una con su manual de instrucciones, que no te sirve lo de ellos para ti, y ningún consejo de una familia vale para la de al lado. Y estoy convencido, de la misma manera que he escrito Dios Pequeño, que dentro de cada familia hay una novela. Dentro de lo que se dicen o de lo que no se dicen, dentro de esos silencios que se guardan de puertas a la calle, o dentro de esas conversaciones no dichas entre padre y madre, que se guardan muchísimas novelas. Que en la casa más sencilla, que ahora dirá, ¿qué va? Si a mí no me pasa nada. Sí, sí te pasa. Eso que te está pasando ya es una novela. Uh-huh. En este caso es Adiós Pequeño. Yo creo que esos vecinos para mí fueron importantes, y esos tíos, segundos o tías de abuelas, marcan mucho. Yo a mí es que la familia me parece el núcleo más importante de la vida, me parece el núcleo más que más marca. Y a mí me han marcado, es una familia con muchísimas mujeres, con muchísimas tías, y yo me encantaba quedarme en casa, me encantaba.
Dime, Marta.
No hemos nombrado todavía a Doña Leo, la perrita.
Doña Leo, por favor.
Es mi platero, porque a mí me gusta mucho Platero y yo. Y entonces, lo he leído tanto, y es mi platero para Juan Ramón Jiménez. A mí mi perra me hace pasear y me hace que siga manteniendo al niño. Porque en ese camino que veo todos los días, el camino del tío Tripa, en Buñol, un caminito, se sorprende por todo. Y entonces, esa capacidad de sorpresa... o de husmear en unas flores que yo no me he dado cuenta, me parece que hace mantener vivo al niño, que debemos entrenarlo. Esa capacidad de sorpresa que tienes tú como periodista, Nieves, que la ejercitas como si fuera en un gimnasio, la capacidad de sorpresa la tenemos que seguir ejercitando todos. Y la de la imaginación, como mi perra, sorprendiéndose por todo. Entonces a mí me hace sentir nuevo en cada paseo, aunque sea el mismo paseo. Uh-huh. Pero esa frescura la mantienen innata los niños, que son inmortales y todo es nuevo, que le gusta más la caja a mis sobrinas que el regalo que va dentro, y eso les pasa a todos los niños. Y yo creo que de mayor tenemos que seguir jugando a eso, a seguir sorprendiéndonos. Mi perra lo hace y de mi perra aprendo, creo.
Y quizá
pues
viajando
ya lo
también.
Creo.
Viajando, sí, viajar.
En el coche también.
Bueno, sí, viajando, da igual dónde. Bueno, yo me subía mucho. Los veranos que he trabajado, yo me iba a Becerril mucho, a un hotelito que hay súper sencillo, con una piscina ahí, con agua fría de sierra. Entonces, ese paseo desde Madrid hasta Becerril, pues para mí ya me voy fijando en todo y voy mirando las rocas esas que son así como parecen moldeadas. Entonces, ir fijándote en las cosas me parece muy divertido. Me parece que juegas, es una forma de jugar como lo de las nubes, a ver objetos.
Luego el final de nuestros padres, el final de tu padre en concreto.
Fue duro.
Donde de repente tú narras como que la vida pasa como si fuera una película, como dicen, todo lo que tú tienes de recuerdo, ¿no? De lo que has vivido junto a tu padre. Y empiezas por la unidad de cuidados intensivos,
sí.
El cartel, un nudo, la vida se ha ido, en el colegio sacaba buenas notas, algún regular firmabas, la excursión a Segóbriga. De repente es toda la vida empieza a fluir y lo que has vivido al lado de esa persona que se te acaba de ir, ¿no? Me parece la narrativa que tú has hecho es... Es muy curiosa, es muy difícil, tiene muchos silencios, a veces son frases muy cortas, pero que se llenan rápido, porque lo llenamos de nuestros propios recuerdos, Máximo.
Bueno, gracias por decirlo tú, porque como yo a ti te leo, lo considero un doble piropo. Muchísimas gracias, Nieves. Quería que fuera una novela para abrazar, quería que fuera, que tuviera mucho de prosa poética, porque como lo que iba a contar seguramente tenía... muchas alegrías, hay mucha ironía, hay mucho baile, mucha verbena, pero también había una despedida, ese adiós definitivo. Nos pasamos la vida diciendo adiós a un montón de cosas, a trabajos, a compañeros, a pisos en los que cambiamos, mudanzas, pero la despedida más importante es la de nuestros padres y la de la niñez. Y si con esa, en esa novela alguien se encuentra, alguien se ve, yo me doy por satisfecho. Como acabas de decir tú, en ese viaje ya, en esa despedida en la que, bueno, pues te quedaron muchas cosas por decir, porque como siempre que pensamos que todo pasará mañana, pues muchas cosas se quedan por decir con tu padre y con toda tu familia. Eso, ahí somos muy torpes. No nos acostumbramos a eso.
Es verdad. Pues Máximo, gracias por venir al estudio. Te doy la enhorabuena por este premio de novela Fernando Lara y Adiós Pequeño es un poco el adiós de todos nosotros a esa parte de nuestra vida junto, sí, a nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros padres. Enhorabuena, Máximo, y hasta siempre.
Gracias,
amigo.
Hasta la próxima, hasta siempre, Nieves.
Gracias.